Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenido al episodio número 41 de la Cápsula Bostoniana. Aquí Wilfredo Montalvo, que le habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Hoy vengo nuevamente acompañado de José Ángel. Hoy vengo nuevamente con él para tocar un temita bien interesante, las nuevas reglas que se han sido implantadas para la temporada 2023. Buenas noches, José Ángel. ¿Cómo te encuentras hoy?
Bien, bien, muy bien. Aquí contento de estar de vuelta en otro episodio más. Emocionado por hablar contigo y darle contenido a la gente de la cápsula.
Gracias por estar nuevamente. Bienvenido nuevamente. Agradecido y bien contento de que estés nuevamente con nosotros acá en la cápsula. Ya esta es tu casa, ya tú eres parte de este canal, de este podcast. Agradecido también con la gente que nos sigue apoyando. De verdad que bien contento con el apoyo que están teniendo los episodios de World Baseball Classic, donde nos hemos ahí entregado ahí a ese tema. Hoy venimos nuevamente con otro tema que no está ligado a los Boston Red Sox. Seguimos en más en general. En esta ocasión nos vamos directo a las Grandes Ligas con las nuevas reglas en la sección Around the League, que es una sesión que estaba tocando el año pasado, a principios que se creó este podcast, donde me desligaba del tema de los Red Sox y me iba en general de las Grandes Ligas. Es un tema que es una sección que no tocaba desde el año pasado y hoy vengo nuevamente con eso. Y privilegiado y bien contento de tener a José Ángel conmigo en esta ocasión para tocar las nuevas reglas de lo que estaremos viendo durante este año 2023. Estaremos tocando algunas reglas así brevemente por encimita y algunas nos iremos analizándolo más al detalle, ya que son unas reglas bien interesantes y que de verdad que están bien curiosas, están bien interesantes. Es algo nuevo, es algo que ha sido algo controversial para los fanáticos del deporte. Algo que tengas que decir antes de ir de lleno con el listado de reglas que tenemos para el disfrute de los fanáticos, José Ángel.
Bueno, nada, estamos cogiéndonos una mini pausa del World Baseball Classic, esperando que empiece ya. A la ley de dos semanas vi ya la noticia, está pasando rápido, ya pronto vamos a llegar, ya los equipos están empezando a practicar. Y nada, aquí a hablar de las reglas nuevas, que sabemos que pues hay muchas emociones mixtas sobre lo que viene ahora en la nueva temporada y lo que hay para el futuro del deporte.
Sí, cierto. Hay muchos equipos ya de muchos países del World Baseball Classic que están practicando. Todos los equipos también ya están de lleno en lo que es el Spring Training, que ya comienza esta semana en los jueguitos de práctica, donde también estaremos viendo a estos peloteros buscando cómo acoplarse y cómo acostumbrarse a estas nuevas reglas, ya que tendrán la oportunidad de hacerlo desde el Spring Training, estas reglas que han sido ya experimentadas, puestos en experimentación, en ahí para probarse en lo que han sido las ligas menores, pero la estaremos viendo de lleno ahora desde el Spring Training y obviamente pues cuando dé comienzo las Grandes Ligas. Aquí analizando por encimita el listado, vamos a ir poquito a poco. Tenemos lo que es el shift defensivo, el gelote de picheo, el viraje a las bases. El tamaño de las bases que cambiaron, que ahora son más grandes. Los jugadores de posición lanzando, lo que son las reglas de los box en cuestión de los lanzadores y los corredores en base en entrada extra. Esto es una regla que vamos como que a esquipear, por decirlo así, ya que no es algo nuevo, ya es algo que vimos en la temporada 2020, lo del corredor en el extra inning, buscando adelantar el partido, por decirlo así, que no se extiendan tantas entradas. Y lo de el tamaño de las bases, que de la forma en cómo lo entendemos, no hay tanto que enfatizar en estas dos reglas, ya que no es una regla nueva, por decirlo así. El año pasado pues no la vimos, pero ya vuelve. Y lo del tamaño de las bases, algo que tengas que decir así por encimita de estas dos reglas, José Ángel, ahí para irnos entonces de lleno con las otras, que realmente son como que las que más controversia han causado, las más interesantes para los fanáticos del béisbol.
Entiendo que en cuestión a lo de las bases un poco más grandes, eso es más por seguridad de los mismos jugadores, que tengan los corredores tengan poquito más de espacio, a lo mejor para pisar la base, para tirarse. Entiendo que es para evitar un poco más de lesiones, tratando de mantenerlo lo más saludables que puedan los peloteros, pero lo otro es me da como curiosidad, porque pensábamos que esta regla no iba a volver, la del corredor en base. A mucha gente no le gusta. Y yo pensaba que no la íbamos a volver a ver. Y yo no estaba de acuerdo con esta regla. No me gusta, todavía no me gusta. Pero pienso que lo que pasó el año pasado en los playoffs, en ese juego de Tampa Bay con Cleveland, que pudieron haber jugado 6 juegos en uno y no anotaban. Y después el que vimos de Seattle y Houston. Son cosas que no pueden pasar, especialmente en los playoffs, que sabes que el mundo entero está viendo. Y tú no quieres que un fanático que no vea tanto el deporte, que estás tratando de atraerlo, que siga viéndolo, tú no quieres que ese fanático vea eso. Tú quieres que los juegos se acaben, que tengan emoción. Sabemos que no todos los juegos van a tener emoción. Hay juegos que son bien cerrados, que son de pocas carreras. Pero tampoco queremos un juego de 18 entradas sin carreras, de 16 entradas, 15 entradas. De que no pasa absolutamente nada, y entiendo que eso fue lo que los empujó por encima de la línea para implementar esta regla de nuevo.
Más fácil no se puede explicar, el ejemplo es más que perfecto, completamente de acuerdo con esa explicación. Es una regla que ha causado mucha controversia en muchos fanáticos de béisbol en contra de eso, pero es más, en mi opinión, es más gusto y costumbre de cómo es el béisbol en el pasado a esta regla, pero es más gusto y costumbre, literal, en verdad, para personas que critican esto. Para beneficio de los fanáticos, en cuestión del tamaño de las bases, aumentaron de 15 pulgadas a 18 pulgadas. Esto es más como para evitar las lesiones, obviamente. Hemos visto como en el deporte del softball, en el área de primera base, que es donde específicamente donde más espacio se acumula en cuestión del corredor que va en dirección de home a primera y el fildeador en primera base, en las jugadas en primera base. Ya hemos visto como en el softball utilizan la base doble, que es la base blanca adentro de la línea, la base naranja afuera de la línea, que es la base naranja que es para el corredor, y la base blanca para el fildeador. Yo me alegro que no hayan hecho las bases de esta forma y que realmente lo hayan hecho aumentándole el tamaño, porque estéticamente eso desluce el juego. Es una base fea, eso es definitivamente algo que ahí sí que yo estaría 100% en contra de que pusieran algo así, y mucho más en los parques de Grandes Ligas. Gracias a Dios que se les ocurrió simplemente agrandar la base y ya. Hay muchas personas que toman esto como que las bases están más cerca, ahora hay va a haber más robo de base, etcétera. Pero para que esto suceda necesitamos peloteros más rápidos, y eso es algo que tampoco estamos viendo últimamente. Los peloteros se enfocan más en la sabermetría del launch angle, del seat velocity, en darle dura la bola y sacar cuadrangulares, en dar cuadrangulares que coger más las bases rápido, por decirlo así. Otra, saltando ya, dejando estas reglas atrás, vamos un poquito más a poquito a poco con las reglas que realmente necesitan analizarse. La primera de ellas, el chief defensivo. El chief defensivo, que como explica la regla, básicamente son dos peloteros defensivos, dos fildeadores a cada lado del campo. Obviamente dos peloteros entre primera y segunda base, dos peloteros entre tercera y segunda base, o sea, lo que es el campo corto y la tercera, y tienen que estar dentro del infield, sus pies tienen que estar dentro del infield, no pueden estar en la grama, en el outfield. Sí pueden iniciar un movimiento parecido al chief, por decirlo así, o hacer un chief en el momento en que el lanzador suelta la bola. Para los fanáticos que tomen nota, que ese detalle no se les puede olvidar, sí pueden estar localizados en esas áreas donde les acabo de describir, pero sí pueden moverse a la vez que el lanzador suelte la bola. No es que tienen, obviamente, pues la bola llega al catcher, el bateador, en una fracción de segundo, por decirlo así. No es que tienen todo el tiempo del mundo para moverse, pero sí, la regla lo enfatiza así y para beneficio de los fanáticos, pues lo dejo saber. ¿Te gusta esta regla, o sea, en el de shift defensivo?
Claro. Siempre estoy a favor de la ofensiva, me gusta ver los juegos ofensivos, pero entiendo que está bien para ambas partes, porque no es algo exagerado, no fue que lo quitaron por completo. Al principio lo hicieron lucir como si eso fuera lo que iba a pasar, pero no. Entiendo que lo que están tratando de eliminar son lo que llegamos a las exageraciones de poner todo el infield en el lado derecho, traer un outfielder al infield y eliminar una parte completa del juego. Sabemos que quieren ver, el objetivo es tener un poco más de ofensiva en el juego. Con esto de los shifts se ha puesto un poquito extremo, hemos visto que los promedios están probados con números, que ha bajado, y vi una noticia que decía que era el promedio colectivo de la liga más bajo desde el 68, si no me equivoco.
Sí.
Que es mucho tiempo, y trataron de manejarlo, y entiendo que lo hicieron muy bien, entiendo que como quiera los equipos van a poder tener ese infielder alineado hacia el medio, que como quiera los batazos que salen hacia el medio, algunos van a ser out, pero pues lo extremo, lo que hemos visto equipos como los Reyes de Tampa Bay, que hacen, se puede decir que una loquera, pero pues funciona, les funciona, y por eso siempre lo están haciendo. Eres uno de los equipos que más shift hace. Sabemos que hay muchos equipos que llegan a esos extremos de poner muchos en el infield, muchos en un lado del infield, y cosas que nunca habíamos visto, y están tratando de eliminar eso para mantener un balance y que el promedio suba un poquito.
Sí, para beneficio de los fanáticos, de lo que mencionaste del 1968, lo que José Ángel nos comunica es que el promedio de bateo de toda la liga, fue de 243, ahora durante el año pasado 2022. Es la tercera cifra más baja en la historia desde el 1968. Y el promedio de hits por partido bajó a 5.3 hits por juego, que es algo que, pues, 5 hits por juego, por equipo es algo bien bajito. Hay mucha gente que comenta como que, de qué vale que te hagas el shift si no le das a la bola, cuando hacen referencia a peloteros como yo y Galo, pero definitivamente veremos un cambio drástico en el juego, en cuestión de los batazos, en extra base, en carreras producidas. Definitivamente, pues, es algo que aumenta la ofensiva del partido, que será más lucrativo, será más atractivo de ver, y como personas como tú que les encanta la ofensiva, hay muchas personas que son fanáticos de los duelos de picheo, de los juegos 1-0, 2-1, etcétera, pero pienso que ahora mismo, en las generaciones que están empezando a ver el juego, las personas jóvenes se inclinan más por la ofensiva y los juegos de muchas carreras que por el juego de los duelos de picheo, que son las personas más de más edad, por decirlo así, o por lo menos que yo he podido entender por personas que conozco que siguen el béisbol.
Otra de las una cosita antes de que siga, un punto más que de esta regla que he escuchado en otros podcasts, he escuchado jugadores, exjugadores de grandes ligas decir que ya en sprint training, en la primera semana, hay equipos hablando a tratar de combatir esta regla, y lo que van a hacer básicamente es mover un outfielder al lado de donde quieren hacer el shift, ya que no pueden mover a la gente del infield. Por ejemplo, si quieren hacer un shift para el lado derecho, están buscando a ver si pueden tomar ventaja de la regla, que no está, pues, 100% hecha, por decirlo así. Posiblemente pueden mover el left field a jugar lo que jugaba el short field en right field, lo que decía la segunda base, y jugar con un outfield de dos y dejar el left field abierto. He escuchado ya rumores en grandes ligas decir eso, que hay equipos hablando que pueden hacer eso. Va a ser interesante ahora en sprint training y al comienzo de la temporada cómo los equipos tratan de buscar una manera de hacerlo como quiera, y vamos a ver si la MLB trata de combatir eso y a lo mejor implementar una regla que los outfielders tienen que jugar su posición como tal y el left field no puede cruzar al right field.
Sí, definitivamente veremos a las grandes ligas haciendo un ajuste sobre el ajuste que estarán haciendo los equipos para poder jugar la defensiva. Y no sería nada descabellado ver equipos como, por ejemplo, Tampa, que siempre busca la forma de cómo arreglársela y ir un paso más adelante que el equipo contrario, equipos como Tampa, los Astros, por dar un ejemplo. No sería nada descabellado viéndolo utilizar estrategias defensivas de esta forma. Para beneficio de los fanáticos, fíjate, que me acordé ahora que estábamos hablando durante el día de hoy, temprano. Cuando tengan la oportunidad, busquen en Google el chief que le hacían a Ted Williams. De verdad que es algo bien curioso, de verdad que ver que en la década de los 40, en los 50, hacían ya un chief defensivo, y de la manera en que se lo hacían a Ted Williams, de verdad que se los recomiendo que lo busquen y lo vean, para que vean lo curioso que ese chief, de verdad. Otra de las cositas que venimos hablando es de reloj de picheo. El reloj de picheo que será implementado para este 2023 también es: el lanzador tiene 15 segundos para lanzar sin corredores en base, 20 segundos para lanzar con corredores en base. El reloj se detiene a la vez que el lanzador inicia el movimiento para lanzar. No tengo aquí en mis notas, de casualidad, ¿tienes cuál es el mismo tiempo que tiene el bateador para estar en el cajón de bateo para que no sea penalizado con un strike? Sé que el lanzador, si penaliza el reloj, le cargan una bola a la cuenta. Sé que el bateador, si no está en el cajón de bateo, en cierto momento, en cierto segundo, le cuentan un strike. ¿De casualidad tienes el segundo para el bateador, José Ángel?
Sí, el bateador tiene que estar con ambos pies dentro del cajón antes de que el reloj toque los 8 segundos.
Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, no lo tenía aquí, no tenía ese detalle en mis notas. Definitivamente, en mi opinión, es una regla que ayuda más al lanzador que al bateador. ¿Cómo tú la ves?
Yo pienso que depende a quién le pregunte. Porque obviamente hay muchos lanzadores que ya se han quejado sobre esto. Pero en cuestión a lo que yo he visto, los otros días vi un video que la página de los Mets puso de un turno que le estaba cogiendo Lindor a Max Scherzer. Y hay una parte que Max Scherzer aguanta la bola. Él siempre hace eso, le gusta aguantar la bola, le gusta controlar el tempo del juego. Y Lindor pide tiempo y dice, espérate, ya han pasado más de 20 segundos él con la bola, y ellos tienen el reloj ahí, y Scherzer le dice, no, me quedaban todavía 2 segundos, y yo estaba viendo el video y yo, vas a tirar la bola, o sea, yo estaba como que, tira, por favor, como que ya ha pasado mucho tiempo aguantando la bola. Y, al principio entiendo que a nadie le gusta esta regla, casi nadie como fanático le gusta esta regla, pero después, si uno se fija de verdad, hay momentos que se tarda demasiado el lanzador en tirar la bola o el bateador en llegar al cajón. Y entiendo que es un juego de ajustes y todo el mundo necesita su tiempo, y así nos hemos acostumbrado a ver y a jugar el juego. Pero hay momentos como ese que pues uno dice, ya es suficiente. Y por ejemplo, él pensó que pasaron 20 segundos y no habían pasado 20 segundos, y uno dice, wow, como que uno piensa que 20 segundos es poco, pero uno se pone a mirar al lanzador, aguantar la bola 20 segundos y uno quiere gritarle que tire la bola.
Sí, como yo la veo en cuestión del lanzador, específicamente con el lanzador, esto exige más estamina del lanzador, más una muchísima mejor condición física a la hora de lanzar, más esfuerzo físico, más concentración, lleva a ejecutar en mente un mejor plan de trabajo, inning by inning, desde el dugout, desde el clubhouse, desde antes del juego, plan de ejecución de lanzador y catcher en combinación con el pitching coach, ya que no hay mucho chance para pensar en cuestión de toma de decisiones. Pero la ventaja es que el lanzador tiene la bola en la mano. El lanzador tiene la bola en la mano y va con un plan a ejecutar, que si lo logra hacer, que obviamente pues lo van a hacer porque van a hacer el ajuste ante este reloj, y va a ser una forma en la que va a atacar al bateador de una forma, en mi opinión, más efectiva de como lo hemos visto, ya que el bateador va a tener menos chance, menos tiempo de pensar en hacer el ajuste. Y pienso que es una regla que, aunque va a exigir obviamente más esfuerzo físico, una mayor condición, una mayor estamina, como les mencioné, realmente el lanzador le puede sacar un mayor provecho. Quizás ahora en este momento se estarán quejando, o habrá quizás alguna queja, alguna crítica, por decirlo así, pero pienso que cuando el lanzador empiece a experimentarlo, a ejecutarlo de esta forma, y quizás vea los resultados, que es lo que yo estoy pensando que puede pasar, creo que lo verán de una forma más beneficiosa, más para el lanzador que para el bateador, porque el bateador va en mente, se saca el pie, se sale del cajón, también se toma su tiempo, pide su tiempo al umpire, y va pensando en lo que le enseñaron en el iPad, en el dugout, el plan que le trajo el hitting coach, lo que ya vio en el turno anterior. Mira, me está trabajando de esta forma, con los bateadores en base trabaja de esta forma, sin gente en base trabaja de esta forma. Y son cosas que el bateador piensa en el picheo a picheo, y es algo que no va a tener ahora mismo el tiempo de pensarlo y analizarlo todo. Y al lanzador tener la bola en la mano y tener control del momento total del juego, más que con, ahora más con este reloj, pues pienso que es más beneficioso para el lanzador. Esto es una regla que se puede decir que es como lo que mencionó José Ángel al principio sobre el cogedor en segunda base, y dando el ejemplo de los juegos de playoff del 2022 que se extendieron tanto. El promedio este reloj lo que busca es acelerar el juego, acelerar el partido. Quiero dejarles saber como dato que en juegos de 9 entradas durante el 2022, en juegos de 9 entradas, el promedio de partido fue de 3 horas y 4 minutos, que es 6 minutos menos que el máximo histórico, que fue en 2021, de 3 horas y 10 minutos. Los juegos promedian más de 3 horas desde 2014 al presente, más de 3 horas. Es una razón más que justa que las grandes ligas estén buscando cómo acelerar el partido, atraer más personas al parque y también más personas para ver partidos por televisión. Hay muchas personas que, por ejemplo, hay personas que le agrada muchísimo más a ir al parque que ver un partido de televisión. En el parque tienes la cerveza, tienes los hot dogs, estás con las amistades, ahí el ambiente, te ponen la música, están los bailarines. El ver el juego por televisión es menos atractivo que ir al parque. Y una disminución en el que el juego sea más rápido, que sea más corrido, como quizá un coge de lado y lado, como en la NBA, por decirlo así, pues quizás pienso yo que es más para la televisión que para el parque en este sentido. Y no yo no veo nada en contra de esta regla.
Cosita rápido.
Cuéntame.
No, en cuestión a todas estas reglas, no tengo mucho problema con ninguna, pero esta me da mucho miedo. La de reloj me da mucho miedo para ambos, para el lanzador y para el bateador, porque sé que va a llegar un momento que a lo mejor estemos cerca de los playoffs, un equipo está batallando para entrar a Wild Card, para ganar la división. Yo solo espero que esto del tiempo no acabe una entrada con base llena, no le dé una base por bola a un jugador o un box para tener una carrera, para irse adelante, es muy importante. Porque ahí es donde entiendo, esta regla es la única regla para mí que puede hacer sufrir el juego, que lo puede hacer lucir feo, lo puede hacer sufrir, porque no queremos que el juego sea afectado por algo que no sean los jugadores. Queremos que los jugadores decidan el juego, y no queremos que en una situación que obviamente van a haber cosas más importantes para estar preocupado con un reloj, no queremos que al pitcher se le olvide el tiempo, no queremos que el bateador se le olvide el tiempo y se pare en el cajón tarde y a lo mejor le canten un tercer strike y ya, no tenga la oportunidad ni de hacer swing. Entiendo que esta regla, si no hacen algún tipo de ajuste a mitad de temporada o llegando a los playoffs al final, el deporte puede sufrir algo bien controversial.
Sí, de definitivo, pero pienso que obviamente estos lanzadores, estos bateadores, a medida que vaya corriendo la temporada, pues definitivamente pues irán acostumbrándose más y más a las reglas. La otra, yendo de la mano de los lanzadores, vamos a hablar de lo del viraje a las bases. No tengo la regla completa, si la puedes compartir con nosotros, José Ángel, lo del viraje a las bases. Sé que son dos como máximo, pero no la tengo completa al detalle.
El viraje de las bases es en cualquier momento que el lanzador hace un intento de viraje, finge un viraje o simplemente se sale de la tabla de lanzar por cualquier motivo. Así como cuando la defensa solicita tiempo, a los lanzadores se les permite dos desconexiones por aparición al plato sin penalización. La regla de desconexión se reinicia si un corredor o corredores avanzan una base dentro de la misma aparición del plato. También vimos, explicaron que sé que hay mucha gente que a lo mejor no sabe esta parte de las reglas. Sí, hay un límite de dos veces el lanzador se puede salir o puede pedir tiempo por bateador o antes de que un corredor adelante una base. Hay una tercera oportunidad. Él lo puede hacer, pero el corredor tiene que ser out. Si él se vira hacia primera, hacia segunda, tercera, el corredor tiene que ser out, porque si no es balk y se le regala la base. Entonces, si el corredor logra que el lanzador tire una tercera vez, ya que piensa, el lanzador puede pensar que lo puede sacar de out y es safe, pues se le regala la base. Pero si el lanzador logra virarse y sacarlo de out, pues es out, no es box. Se puede virar una tercera vez, pero tiene que asegurarse de que sí sea out.
Ok. Perfecto. Definitivamente son cosas que las grandes ligas y su forma de comunicar las reglas, que no tenía conocimiento de ese detalle en específico, va a haber que educar mucho al fanático, va a haber que educar mucho al público, y definitivamente esto es algo que hay que explicar. Puede haber mucha confusión de parte de los fanáticos viendo estas reglas en específico. Pienso yo que creo que esta va a ser la más confusa de todas las reglas que se van a implementar en este 23. Creo que esta puede ser la más confusa para los fanáticos.
Y definitivamente es bien complicada. Y ahora que la estoy pensando de nuevo, no estoy de acuerdo con lo que dije ahorita. Esta me preocupa mucho también. Esta no, esta yo creo que es la que no me gusta. Porque una cosa es ponerle tiempo y otra cosa es quitarle oportunidades. También sabemos que quieren crear más bases robadas, porque la MLB, cuando a la hora de mejorar el juego, en su punto de vista, lo que la fanaticada está pidiendo, cuando le pregunta a la fanaticada a ellos la opinión, la gente quiere más jonrones, más robos de base y más batazos de extra base, por decir dobles y triples. Entonces pues están tratando de crear que haya más bases robadas y todo, pero entiendo que limitarlo es un poco excesivo. También sabemos que los lanzadores hay veces que tiran de más a las bases para que el pitcher en el bullpen caliente, o por cosas innecesarias a la fanaticada, por decirlo así. Obviamente los beneficia a ellos, pero a lo mejor ellos lo ven como al deporte, no están tratando de limitarlo, pero no sé. Quiero ver cómo le va a esta regla. También pienso que es otra regla donde el deporte puede sufrir. Y pues me da un poco de miedo también esta parte, ya que no es solo que le estás poniendo un límite de tiempo, le estás poniendo un límite de oportunidades, y después que el corredor vea que ya tiró dos veces, o vamos a tratar de hacer que se vire para que nos regalen la base, o vamos a coger la ventaja más grande que se pueda y robársela de una vez.
Esta regla también se puede decir que va de la mano con lo de la regla de el balk, que específicamente con el wind-up de los lanzadores, en cuestión de hacer la pausa en el momento de lanzar, el movimiento de los pies. Tengo algo en específico, encontré algo en específico antes de reunirnos aquí a grabar, pero no logré entenderlo bien al leerlo, porque lo leí muy rápido. El lanzador, cuando va a lanzar, es un pie, solamente puede mover un pie hacia el costado, o sea, hacia el lateral, un pie hacia atrás, e iniciar el momento para lanzar. Tiene la regla en específico del balk, porque estoy aquí que no logro entender bien esta regla. esta regla es cuando hace la pausa.
Sí.
Y lanza. Por eso, okay, ahora entiendo por qué es que en específicamente han llamado a lanzadores como Luis García, Mike Clevinger, lo que hace Kevin Gausman, por ejemplo, lo que hace Kelly Jansen, que se despega la bola varias veces del guante. Esto es una regla que se ha reajustado, por decirlo así, que es más de apreciación, por decirlo así, en cuestión del árbitro, pero que van a ser más estrictos con eso ahora en 2023. Pienso que los lanzadores van a tener que hacer muchísimos ajustes en este 2023. Tienen que restringirse con el viraje a las bases, tienen un reloj de picheo, tienes que concentrarte en no hacer un balk. Creo que se están especificando muchísimo en los lanzadores. Son muchas cosas a la vez para los lanzadores para este 2023. En cuestión, pienso que en general son muchas reglas de cantazo. A la misma vez son alrededor de 5, 6, 7. Tienes el chip defensivo, tienes el reloj, tienes el viraje a las bases más grandes. Los jugadores de posición lanzando, que aún no lo hemos hablado. Tienes lo de los box, tienes los cogedores en base, en los extra innings. O sea, tienes alrededor de 7. Pienso que son muchas reglas de cantazo, José Ángel.
No, definitivamente va a ser una carga bien grande para los lanzadores. Entiendo que deben aprovechar este sprint training y practicar lo más posible, porque no queremos que estas cosas pasen en la temporada. Si van a pasar cosas feas, que pasen en sprint training, son cosas que se pueden arreglar, esos juegos que no significan nada, eso es para calentar, pero es una carga muy grande para los lanzadores. Por eso dije ahorita que hay cosas más importantes en las que preocuparse, a lo mejor un reloj o cosas así. Entonces ya los lanzadores tienen que estar pensando en el game plan, lanzamiento tras lanzamiento, leyendo el bateador. Entonces, encima de eso, tienen que tener en la mente todas estas reglas y todas estas restricciones que les están poniendo, que vamos a ver lanzadores que a lo mejor tienen unos movimientos extra. Esos son los más que van a sufrir, como mencionaste, Kenley Jansen, Mike Clevinger, ¿cuál fue el otro? Se me olvida. Luis García.
Y Kevin Gausman.
Todos esos jugadores que hacen movimientos extra antes de lanzar, tratando de encontrar su ritmo. Esos son los más que van a sufrir. Tienen que encontrar una manera nueva, básicamente, de prepararse para lanzar, llegar a una pausa. Y no es ni tan solo buscar una nueva manera. Tiene que ser algo que tú te sientas cómodo, porque si tú no te sientes cómodo, de nada vale hacerlo. No vas a poder dar tu máximo como pelotero. Y definitivamente entiendo que deben aprovechar todo este tiempo y hacer lo más que pueden. Y me va a estar bien, bien interesante ver cómo algunos lanzadores que, por ejemplo, van a World Baseball Classic, estas reglas no aplican al World Baseball Classic. So, ellos tienen que ir allá a jugar como siempre han jugado y llegar un poquito tarde al sprint training. Y entonces ajustarse, que ellos tienen un poquito de menos tiempo. Sabemos que todavía no están jugando, pero yo confío en un 100% que ya son lanzadores y todos esos bateadores están practicando todo esto, porque ellos quieren ya acostumbrarse.
Sí, definitivo. Para ir a la última regla que nos queda, para luego hablarle un poquito más en general de todo lo que le hemos traído a ustedes, nos queda la regla del jugador de posición lanzando. Esta regla especifica que el equipo que está ganando, para poder utilizar un pelotero de posición para lanzar, tiene que estar ganando por 10 carreras o más, y el equipo que está perdiendo por 8 carreras o más. Esa es la regla que se ajustó. Antes la regla era solamente de 6 carreras o más. Para este 2023, la cantidad de carreras es lo que se está reajustando para este 2023. Para beneficio de los fanáticos, durante la temporada 2022, en 132 ocasiones vimos peloteros de posición lanzando en el 2022. No sé si ese número disminuya, no creo, o quizás aumente, quizás por la cantidad de carreras pues no aumente tanto, pero pienso que va a seguir siendo un número bastante parecido. Es una opción que los managers están explotando, por decirlo así, para darle menos carga de trabajo a sus lanzadores, muchísimo más, obviamente, a su bullpen. Es algo que, fíjate, que curiosamente a los fanáticos les gusta, es algo que les llama la atención. Vemos como en las redes esto es algo que se vuelve viral cada vez que un jugador de posición sube el montículo a lanzar, y muchísimo más si es un pelotero estrella, como lo vimos en el 2022 en casos como Albert Pujol, Yadier Molina, este muchacho de Tampa, Beth Phillips, que se ha vuelto una constante en que este año no está con Tampa, sé que cambió de equipo, no recuerdo con cuál es que está, pero sé que este pelotero en específico se ha vuelto una tendencia en cuestión de highlight y video en las redes sociales, porque es bien, toma un carácter, una forma bien peculiar de lanzar. ¿Qué piensas acerca de esta regla, que ya es la última que nos queda por mencionar?
Entiendo que sí, a la fanaticada le gusta, es algo, exacto, se vuelve viral cada vez que se ve, pero tampoco queremos que los equipos le den a demostrar a la fanaticada, especialmente a su fanaticada, que estando abajo solamente por 6 carreras o 7, ya básicamente están entregando el juego. Pero entiendo que es mejor, ya que así le da, como que le dices a los equipos que tienen que jugar, que tienen que luchar, y que no, que simplemente no pueden estar regalando los juegos, por decirlo así, aunque cualquier cosa puede pasar. Pero en parte, pues, uno también a veces le gusta. Vimos como en aquel, no me acuerdo si fue este año pasado o en el 2021, que Anthony Rizzo estaba lanzando y ponchó a Freddie Freeman, y eso se volvió viral. Todavía me sale a veces en las redes sociales ese video. Vimos a Albert Pujols, y lo que tú dijiste de Brett Phillips, que también cada vez que él hace algo también se vuelve viral, aún él no siendo uno de los peloteros más famosos de la liga, por decirlo así. Pero entiendo que están tratando de limitar esto y tomar un poquito de control para que no se salga de mano.
Yo creo que el caso más controversial en cuando hay un pelotero de posición lanzando, yo creo que es el caso de cuando estaba lanzando Austudillo y Jeremy Mercedes le dio aquel cuadrangular como de 500 pies. que desembocó en aquel coraje, en aquella furia de Tony La Russa. De verdad que, yendo más en general en todo lo que hemos estado aquí mencionando, que hemos tocado, pues, obviamente, brevemente, vuelvo y les repito: chip defensivo, reloj de picheo, el viraje a las bases, el tamaño de las bases, los jugadores de posición lanzando, la regla en específico del box en los lanzadores y el corredor en base en entradas extra, lo que le llaman la regla panamericana, que curiosamente es una regla que nació en nuestro querido país, Puerto Rico. De verdad que la madre de la invención nace en Puerto Rico. No me sorprende para nada que eso haya sido inventado acá. Pienso que es la regla más criticada, más odiada de todas, de todo lo que hemos visto. Pero en general, hablando de las 6, 7, 8 reglas que estaremos viendo, que es algo que hemos estado viendo en años recientes, donde las grandes ligas han buscado cómo atraer fanáticos, acelerar el partido, que el partido sea más atractivo para los fanáticos, y han buscado como año tras año, han buscado para esto, o sea, las grandes ligas, esto no es los dueños de los equipos, esto no es las grandes ligas como tal, esto no es Rob Manfred, o sea, las grandes ligas contrataron a Tío Epstein, que los fanáticos de este podcast, seguidores de los Red Sox, deben saber quién es, deben conocerlo, y Tío Epstein se rodeó de muchísimas personas para traer estas reglas que tuvieron que, pues, obviamente, ser aprobadas por la Asociación de Peloteros, por las grandes ligas, por los dueños de equipo, por los mismos peloteros. Pienso que es algo más, en mi opinión, es algo que es más gusto y costumbre. Obviamente nosotros, yo que tengo 32 años, tú que eres un poquito más joven que yo, crecimos viendo el béisbol de una forma que, y año tras año, año tras año, año tras año, tú y yo, que estamos metidos en los parques desde que estábamos en la vajiga de nuestras madres por herencia familiar, hemos visto el béisbol de una forma que, obviamente, pues, nos lo han trastocado últimamente un poco. El comentario de las personas, de los fanáticos, es: están dañando la esencia del juego. pero pienso que vuelvo y repito, es cuestión de gusto y costumbre. Por ejemplo, estas reglas que se están aplicando ahora y reglas nuevas que obviamente van a seguir llegando, porque esto definitivamente es el principio de muchas cosas nuevas que a lo que nos tendremos que acostumbrar. Por ejemplo, yo que tengo un niño de 5 años que lo llevo al parque, al Cholo García, a ver a los Indios de Mayagüez, que lo llevo al Paquito Montaner a ver los Leones de Ponce en la Liga Invernal acá en Puerto Rico, que el nene está aprendiendo a jugar pelota, que le gusta ver el juego, que le gusta que cuando ve el juego en la televisión se sienta al lado mío, le llama la atención. Estas reglas nuevas que están aplicando, que él no entiende lo que está pasando, obviamente, pero que va a crecer viéndolas, se va a acostumbrar a verlas y va a desarrollar un gusto por estas reglas. Y cuando él llega a los 32 años que yo tengo, cuando vengan y le implementen más reglas por encima, él va a tener la misma opinión que tienen estas personas hoy en día, de que me están dañando el juego de pelota. Por eso digo que es cuestión de gusto y costumbre, porque esta generación de nosotros, las personas que son mayores a nosotros, que son fanáticos del juego, que se acostumbraron viendo el juego de una forma, que se acostumbraron a ver el juego de una forma, vuelvo y repito, pues piensan que nos los están dañando. Pero los niños de hoy en día que van a crecer viendo el béisbol, viendo el deporte con estas reglas, no van a entender lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en 2023. Porque se van a acostumbrar a ver el juego de esta misma forma. Van a crecer y van a ver que el juego llega a la entrada número 10 y hay cogedor en base. Van a crecer viendo que el lanzador tiene un timing, que si se excede este tiempo, hay una penalidad, que el bateador tiene que estar aquí en cierto momento, que debes defender de esta forma, en esta posición, porque esta es tu posición. ¿Entiendes? Y los muchachitos nuevos van a crecer y se van a acostumbrar. Nosotros nos acostumbramos a ver el juego de una forma, lamentablemente pues nos lo están cambiando, no sabemos si es para bien o para mal. Estas reglas solamente fueron experimentadas en ligas menores y las grandes ligas vieron los resultados y decidieron implementarlo en la liga mayor, y ahora es que nosotros vamos a experimentarlo y vamos a verlo. Hay mucha información, hay mucha data que no ha sido compartida, que ha sido oculta, que no ha sido compartida, por decirlo así, para el beneficio de todos los fanáticos, y saber y conocer a ciencia cierta cuál ha sido el resultado, aunque el fanático como tal, el resultado que le importa es lo que sucede en las grandes ligas. Pero pienso, sigo firme pensando que es cuestión de gusto y costumbre, y criticar estas reglas de la forma en que lo hacen en muchos lugares, porque lo he visto, lo he escuchado y lo he sentido, porque sigo muchos podcasts, el que me conoce sabe que yo escucho muchos podcasts, veo muchos videos en YouTube, los escucho y leo, y hay veces que me quedo hasta sorprendido de la forma en que critican de una forma tan absurda, tan ignorante estas reglas, sin analizarlas a profundidad como se debe. Solamente las analizan de una manera superficial y no van al detalle como tal, como no se educan, por decirlo así. Da hasta un poquito de vergüenza cuando solamente estamos analizando algo que ni siquiera ha comenzado, por decirlo así. No hemos visto los resultados, no hemos visto cómo es. Así que te cedo el micrófono, José Ángel, para que me digas en general los cambios que estaremos viendo en 2023, tu opinión, lo que tú piensas, y tómate tu tiempo.
No, yo veo mucha gente, exacto, como tú dijiste, por ejemplo, leen la noticia por encima, el título, y quieren compartir la opinión. Hay veces que bueno, siempre hay que leer más allá y aprender. Todo evoluciona, todos los deportes han evolucionado, lo hemos visto, y le toca a este deporte evolucionar un poco. Entiendo que va a ser para bien, obviamente si es para mal lo van a cambiar. No es que van a hacer un cambio y el cambio sale mal y lo van a dejar. No, eso sí, si algo sale mal, confíe que lo van a arreglar. Vamos, hay que ser un poco paciente. Es un deporte que ha estado creciendo estos últimos años. Y con eso es que van las grandes ligas. Hay mucha gente diciendo, no, ¿cómo van a seguir cambiando el juego? Exacto, como tú dijiste, dañándonos el juego. Pero, ¿qué pasa? Están haciendo estos cambios y más gente está yendo al parque. Más gente está viendo los juegos por televisión, ¿quién le va a decir que no a esta gente de seguir haciendo cambios si el deporte sigue creciendo? Vamos a darle un poquito de tiempo. Estamos de su lado, estamos preocupados porque son reglas que cambian drásticamente varias partes del deporte, pero a lo mejor son cosas que tienen que pasar para que el deporte termine yendo en un camino correcto y en un camino que pueda ayudar al deporte y a sus jugadores. He visto gente que dice, no, si siguen haciendo cambios así de drásticos, voy a dejar de ver el deporte. Yo, mi opinión personal, yo no le creo a nadie que dice eso. Y ellos lo saben. Ellos saben que los amantes del deporte, los que escuchamos este podcast y los que vemos el deporte todos los días y morimos por ver este deporte, vamos a seguir viendo el deporte, hayan los cambios que hayan. Ellos van a hacer los cambios para que la gente que no ve tanto el deporte sigan yendo a los parques, sigan viendo los juegos. Y ellos saben que van a ganar más gente de lo que van a perder con estos cambios. Por ejemplo, sí puede ser que alguna gente dejen de verlo o no le guste tanto verlo ya, pero van a ganar más gente de lo que van a perder. Y exacto, ¿quién les va a decir que no cuando más gente está viendo el deporte y cuando el deporte va a seguir creciendo? Preocupa, pero entiendo que si algo sale mal se va a arreglar para el bien del deporte y hay que darle una oportunidad, hay que darle una oportunidad porque pues todo evoluciona y entiendo que nos toca.
Sí, definitivo. Y esto es un deporte que empezó a existir antes de 1900. Muchísimas generaciones han nacido y han muerto. O sea, este deporte, esta liga en específico de las grandes ligas, ha tenido su época, ha tenido su era, ha tenido su evolución. Empezamos con una liga, se hicieron dos, las divisiones, la era de la bola muerta, los ajustes en los bates de béisbol, los uniformes, el guante de pelota, los spikes, la tecnología que se utiliza, la protección de que antes bateaban sin casco, ahora utilizan casco. Muchísimas cosas tan simples y tan sencillas, hasta las más grandes, han sucedido en este deporte. Tuvimos la era de los esteroides, de parques súper enormes, donde se han ajustado las distancias de las verjas para ver, o sea, tanta controversia que hubo en los años más recientes, donde que se mencionaba que las grandes ligas estaban experimentando con bolas más grandes, bolas más pequeñas, que si esto, que si lo otro. Esto es un deporte cambiante, ha tenido sus momentos, ha tenido su época, tiene su cultura. Y de esa misma forma, gracias a esas cosas, hemos podido disfrutar de los grandiosos peloteros que han pasado en este deporte, que no se han quedado solamente en peloteros, han llegado a ser personajes de la historia, como lo fue Willie Mays, Roberto Clemente, Jackie Robinson, Babe Ruth en su momento. O sea, parte de cómo ha cambiado la cultura del béisbol por las reglas es lo que nos ha llevado al privilegio de disfrutar de la historia que tiene esta liga y este deporte. Así que sin quedarnos sin más nada adentro, de verdad que súper contento de haber compartido este tema con ustedes, mi gente. Gracias siempre por estar con nosotros, gracias por el apoyo que nos están dando últimamente. De verdad que tengo que admitir que el canal de podcast ha cogido un auge, un boom. Y por supuesto que ha sido gracias al tema del World Baseball Classic, a la compañía de José Ángel, que muchas personas me han dado muy buenas críticas de él. Cuando se me acercan me preguntan quién es él, de dónde lo saqué. Pues mi gente, lo saqué de un parque de pelota. Yo no vengo a traerle aquí a un compañero que no sepa de lo que va a hablar. José Ángel en su momento fue jugador de béisbol. O sea, no venimos aquí a hablar ñoña, como dicen. De verdad que bien contento con ustedes. ¿Algo que quieras decirle al público para ir despidiéndonos de ellos?
Agradecerle siempre, siempre aquí. Ustedes saben que nosotros venimos a darle lo máximo de nosotros. Queremos traerle un contenido, queremos interactuar un poquito con ustedes. A lo mejor estén pendientes a las redes sociales de La Cápsula en el Twitter, La Cápsula Bostoniana. Queremos escucharlos, bueno, leerlos en este caso. A ver sus opiniones de algunas de estas reglas. Sabemos que mucha gente no está a favor de varias de estas reglas, sino todas. Y siempre es interesante leer la gente, sus pensamientos, e interactuar con ellos, y a lo mejor, quién sabe si se le puede cambiar el pensamiento, o a lo mejor con una interacción, pues, pueden ver un poquito más allá, o nosotros podemos ver un poquito más allá, porque mientras más gente hable, más cosas salen, más pensamientos, y pues, así es una buena manera de nosotros compartir con ustedes, ya que obviamente ustedes nos escuchan a nosotros, pero nosotros no los escuchamos a ustedes, y pues obviamente queremos saber lo que ustedes tienen en mente para esta temporada con estas reglas nuevas. Pero les agradecemos que siempre estén aquí con nosotros, compartan los episodios, estén pendientes, les vamos a traer muchas cosas más, y bueno, ustedes saben, nosotros somos de ustedes y espero que disfruten.
Sí, definitivamente. Y ahora que me acabo de acordar, no quiero irme sin antes enviarle un mensaje, un saludito. Hace tiempo que no envío saludos, pero hoy quiero enviarle un saludito a Juan Carlos Morla y al grupito de él en WhatsApp, de allá de los fans MLB, que estuve compartiendo con ellos esta semana. De verdad que es un grupito de personas de diferentes nacionalidades, y de verdad que bien cool esa gente, de verdad que bien buena gente. Saludos a Juan Carlos Morla, que fue quien me añadió ese grupito de WhatsApp. De verdad que saludos a él y a todos los que participan de ese chat. Mi gente, de verdad que este y todos los episodios disponibles en Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Gracias a todos los que nos siguen en la cápsula bostoniana en Twitter. Ya la cápsula, pues, vamos a ir entrando de lleno. Nuevamente tenemos el calendario lleno con cositas más del WBC. Seguiremos dándole más cositas around the league de MLB. No nos vamos a quedar con Boston, con los Red Sox solamente. Venimos más global. Venimos ya pronto con un episodio bien especial. La cápsula bostoniana está cerca de cumplir su primer aniversario, su primer año. Ya eso se acerca en marzo 17. La cápsula bostoniana cumple un año y va directo al año. Y es gracias a ustedes porque han apoyado, porque sin el apoyo, sin los oyentes, sin los plays, sin la gente que interactúa con nosotros en Twitter, yo no estuviera continuando, de verdad. No estuviera haciendo esto. Quiero enviarle un saludo bien especial a Mario Bejocales, a Luis Cote, a Salvador Puy, personas que estuvieron en el pasado en este podcast compartiendo conmigo. Espero volverlos a tener nuevamente. A José Ángel, que ya esta es su casa. Así que venimos con un episodio bien especial pronto ahí en marzo. Así que espérenlo, mi gente. Dios me los bendiga a todos. La cápsula bostoniana es de ustedes.